República por el Centro Democrático. Senador Iván Duque, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo para ustedes, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia.
¿Cuál es la razón para que usted se oponga a ese impuesto, senador?
Pues, Julio, vea, varias cosas. La primero, ese debate viene abierto desde hace más o menos un año cuando la Comisión de Expertos presentó el reporte. Entre otras cosas, porque la Comisión de Expertos Tributarios en el propio reporte dice más o menos, abriendo comillas, que si bien ese impuesto vale la pena analizarlo, no existe evidencia concluyente para el caso colombiano que la introducción de ese impuesto vaya a tener efectos en la salud. Deja esa salvedad, digámoslo, para el punto de vista analítico. Segundo, ¿cuál es la principal urgencia que tiene el ministro Alejandro Gaviria? El ministro Alejandro Gaviria está en este momento con una situación de grandes... Pero si lo que están tratando es de presentar un impuesto, como que ese va a ser el impuesto anti-obesidad en Colombia, yo quisiera decir lo siguiente, Julio. Primero, ¿la obesidad es un problema en Colombia? Sí, sí lo es. 36% de la población tiene sobrepeso, 16% tiene obesidad. Ahora, ¿qué ha dicho la OMS, qué ha dicho la PAHO sobre cuáles son las causas de obesidad en Colombia? La principal, sedentarismo. Uno de cada cuatro hombres está haciendo ejercicio, una de cada siete mujeres. Altísimo consumo de sal, altísimo consumo de carbohidratos, bajo consumo de frutas, bajo consumo de verduras. Y entonces, cuando usted mira la política de salud nutricional, en Colombia hay una multiplicidad de sugerencias, pero las bebidas azucaradas que han sido presentadas como el gran detonante apenas son el 3% de las calorías promedio que consume un colombiano y apenas son el 11% de las bebidas que se consumen diariamente. En el caso mexicano era el 25%, en Chile, en Argentina, en Perú es el 17%. Entonces lo que nosotros hemos planteado aquí, ¿qué es? Uno, ese impuesto no va a ser el que va a reducir la obesidad. Número dos, si el tema es buscar plata para el sector de la salud, entonces tengamos una discusión más transparente, pero no lleguemos a absolutos cuando tenemos otro tipo de productos que también tienen incidencia altísima en enfermedades cardiovasculares a futuro que no han sido tocados. Le doy un ejemplo. El caso de la cerveza. La cerveza en este país no la toca ni en la ley de licores ni en esto. Eso sí que me llama la atención. Eso sí, frente a la discusión del lobby. Entonces, la razón por la cual yo estoy en contra de la forma en la que se ha planteado esto es porque se ha vendido sobre un absoluto que no tiene evidencia empírica para el caso colombiano. Dos, yo creo que debemos abordar una política integral antiobesidad para reducir esa pandemia de enfermedades cardiovasculares que está detonado por otras cosas, y creo que eso le da la posibilidad de tener un debate más equilibrado y mucho más serio y no simplemente convertirla en una especie de controversia sobre las gaseosas, que claramente en el caso colombiano frente a otros países tiene una incidencia muchísimo menor y hay otros productos que son más nocivos. ¿Y qué he dicho yo en los debates? Hay evidencias internacionales donde esos impuestos han funcionado. ¿Por qué? Porque el peso de las gaseosas en el consumo es más alto. Y hay otros países que han tenido efectos negativos. Uno de ellos, por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca tiene el impuesto más antiguo al azúcar en el mundo. Fue desmontado hace dos años por muchas de las razones que le estoy diciendo. Fue desmontado también el impuesto a las grasas por razones como las que le estoy diciendo. Entonces yo creo que hay temas de autorregulación que pueden mejorar, por ejemplo, el consumo de niños de gaseosas para quitarlo de su alcance, como ha sido no vender en los colegios, y eso es una medida de autorregulación que además la ha promovido el Ministerio, que me parece bastante sensata. Y la otra es también mitigar los efectos regresivos. Ese es un producto no solamente de consumo popular, sino que para muchos sectores del trabajo en el país, sobre todo de trabajo popular, representa gran parte, por lo menos, del componente de alimentos en el día, que perfectamente podría ser manejado de otra manera.
Pues, doctor Duque, con todo respeto, otras voces expertas como la suya piensan que es exactamente al revés lo que hay que hacer, que la única manera para poder llegar a lo que usted plantea es creando el impuesto. Una vez que le comienza a doler el bolsillo, en serio, al señor del azúcar, al señor de la gaseosa, de la bebida azucarada, es que comienza a hacer las campañas para reversar el consumo a esos niveles. Mientras que no le duela al señor que está haciendo el lobby en el Congreso, no va a mover un dedo para hacer las campañas y siempre va a decir que las campañas, eso, que las hagan otros, que las haga el Ministerio, lo cual, pues llega un momento en que no va a pasar. Permítanos escuchar una opinión calificada. Profesor Darwin Cortés, de la Universidad del Rosario, profesor de Economía. ¿Y usted qué piensa de ese impuesto? Buenos días.
Buenos días, Julio. Bien, yo creo que el impuesto a las bebidas azucaradas sí tiene un efecto sobre la salud de los colombianos. La razón es la siguiente. Nosotros hicimos un análisis agarrando información de los gastos de los hogares colombianos, con una información que nos permite identificar no solamente el gasto que hacen los hogares en este tipo de bienes, sino también la demanda en litros. Y cuando hacemos nuestros análisis, encontramos, por ejemplo, que si bien la proporción del gasto en bebidas azucaradas en el ingreso, digamos, decrece en la medida en que el hogar tiene un ingreso más alto, primero, como bien lo dice el senador Duque, el gasto, la proporción del gasto va disminuyendo, es bastante pequeño. Segundo, cuando nosotros miramos el gasto en bebidas azucaradas, pero ya no como proporción del ingreso, sino como proporción del gasto, no es cierto lo que dice el senador Duque, que el sector popular, digamos, es el más golpeado. Aquí, esa proporción es casi constante a lo largo de los quintiles de ingreso de la población. Pero algo que es más interesante, y esto lo digo porque, digamos, nosotros como economistas estamos acostumbrados a trabajar cifras en términos de dinero, porque son las que están disponibles, pero como lo dije al principio, esta encuesta permite mirar la demanda, ya no en términos de dinero, sino en términos de litros. Y ahí nos sale una cosa muy interesante, y es que la demanda en litros per cápita mensual de los quintiles más bajos de ingreso es mucho menor que la demanda en litros de los quintiles más altos. Estamos hablando que en los quintiles 1 y 2 de ingreso, en promedio per cápita, las personas consumen alrededor de medio litro en bebidas azucaradas, mientras que en el quinto quintil de ingreso, este consumo es de 2 litros per cápita. Estos son obviamente consumos promedio.
Permítame, profesor, entonces preguntarle ahora al congresista, y es senador. Frente a estas evidencias que existen desde la academia, no solo aquí en Colombia, sino también en el mundo, porque hay muchos profesores que piensan eso, doctor Duque, piensa uno que el lobby, como lo decía Julio, de parte de las empresas que se verían afectadas por cuenta de este tributo, ha sido tan fuerte que incluso llevan a congresistas tan serios como usted a plantear que esta no es la mejor solución para pelear contra la obesidad en nuestro país. Cuéntenos un poquito, el lobby y las reuniones directas con las empresas que se ven afectadas por cuenta de este impuesto, ¿ha hecho que ustedes desde el Congreso cambien un poco su forma de pensar y asuman los argumentos que les están presentando las empresas?
Pues vea, Camila, varias cosas. Primero, usted me conoce a mí, pero además me parece bueno que lo sepan los oyentes. Yo este debate no lo estoy dando ni por las empresas de las gaseosas, ni por las empresas de ningún sector. Yo este debate lo estoy dando por política tributaria y teniendo el objetivo de buscar cuál es el mejor mecanismo de lucha contra la obesidad en Colombia. De hecho, he participado en muchos debates y también lo hice cuando estuve en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde tuve contacto con este tipo de debates. Yo creo que hay que aproximar esto con un tema fundamental, y es, en efecto, lo que está diciendo el profesor, de que hay consumos que van variando de manera ascendente en todos los quintiles, eso es verdad. Pero también miremos las realidades de los impuestos que son para fortalecer la nutrición. En el caso de México, el 25% del consumo de bebidas son bebidas azucaradas, entre otras cosas por temas también de la calidad del agua. Entonces, ¿se puede introducir el impuesto? ¿Cuáles son los efectos que se esperan del impuesto? Por un lado, la reducción del consumo. Por otro lado, una reducción de la obesidad, que por lo menos se debería proyectar porcentualmente asociada con la carga tributaria. En el caso mexicano, por lo menos la evidencia existente hasta ahora es que sí bajó el consumo. Ahora, desde el punto de vista de la reducción de la obesidad, la evidencia, porque todavía son series muy cortas desde el momento en que lo están impuestos, es que ha sido, primero, tuvo una baja,
y después se fue volviendo a acomodar. Es decir, la baja absoluta ha sido mínima. Entonces, lo que uno debería decir en el caso colombiano, de todas las cosas que inciden en estas enfermedades, porque así ha sido planteado por el Ministerio de Salud, de todas las que inciden, y por eso es interesante ver también las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud no dice solamente pongan impuesto a las gaseosas, está diciendo de incentivos al consumo de frutas, de incentivos al consumo de verduras, trate de mitigar el consumo de grasas saturadas, trate de minimizar también el consumo de o inducir el consumo de mayor proteína. En Colombia, en términos de hábitos alimenticios por la encuesta, tenemos un altísimo consumo de carbohidratos que está por encima del promedio regional, un consumo de sal que está por encima del promedio regional, y estamos viendo además un elevado consumo de carbohidratos con un bajo consumo de proteína. Entonces la pregunta es, ¿será que este impuesto, con toda esa realidad, es el que mitiga la obesidad? Desde el punto de vista de la incidencia porcentual de esas bebidas en el problema, la respuesta es posiblemente no. Ahora, que se debe tener el impuesto como una combinación de elementos, bueno, esa es la discusión que estamos teniendo. Pero a mí me gustaría que también la tuviéramos sobre los otros aspectos de la cadena. Porque si en este es un país donde la incidencia porcentual del consumo de grasas saturadas es mucho mayor, ¿por qué no estamos discutiendo el tema de impuestos a grasas saturadas? Si la incidencia porcentual es de un alto consumo de carbohidratos y otro tipo de productos, pues ¿por qué no estamos dando la discusión también sobre eso? Entonces, ¿qué le planteé yo a la Comisión de Expertos Tributarios? Uno, ustedes lo plantean y dicen en el reporte que no tienen evidencia. Entonces, discutamos un tipo de impuesto con evidencia. Yo no estoy deslegitimando a nadie que está haciendo reportes, porque hay reportes que son bastante creíbles frente a las características particulares de un país. Pero me parece que tratar de señalar como el gran culpable del tema de obesidad en Colombia y además como la gran solución del impuesto, me parece que tiene una seria deficiencia técnica, toda vez que yo entiendo la urgencia del ministro de conseguir 2 billones por el déficit que tiene el sector de la salud. Si el tema es buscar esa plata, entonces discutamos eso en la reforma tributaria, porque eso es un tema que nos interesa a todos, pero decir que este es el impuesto que va a mitigar ese problema, el que diga que ese es el detonante de reducir el problema, me parece a mí que está utilizando evidencia exagerada.
Doctor Cortés, quisiera también preguntarle, pues, bajo pues este marco de la reforma tributaria, si bien la mayor crítica sobrecae sobre lo que está diciendo el senador y es ese juego entre el impuesto a las bebidas azucaradas y lo que va a pasar con el IVA, que muchos productos también, digamos, están grabados con este impuesto. ¿Cómo mitigar entonces los efectos, por ejemplo, en la inflación para que, por ejemplo, pudiera prosperar el impuesto a las bebidas azucaradas sin que esto tenga un impacto directo en el bolsillo de los colombianos?
Antes quisiera mencionar un punto asociado a lo que acaba de decir el senador Duque. Primero, si bien el problema es un problema multifactor, digamos, que tiene múltiples causas, en el debate se ha arguido, digamos, que esto significa que tenemos que avanzar en todos esos factores al tiempo, si no, no ocurre nada, lo cual es completamente falso. Por algo, digamos, tenemos que comenzar. Todos los que trabajamos en el área de economía sabemos que un cambio en una de esas dimensiones, que son pueden ser causa de la obesidad, genera por sí misma cambios en digamos, en la incidencia de la obesidad. Eso es lo primero que tengo que decir. Lo segundo es que no es cierto que no haya estudios con datos colombianos. Aparte de la información que yo le estoy mostrando, que es una información asociada, digamos, al análisis de demanda de los hogares colombianos sobre los distintos bienes, hay un estudio del doctor Correa, colega mío de la Universidad de Rosario, de la Facultad de Medicina, en el que hace un análisis de los factores asociados al consumo de bebidas azucaradas en escolares de Bogotá. Y ahí encuentra claramente que hay una asociación entre el consumo de bebidas azucaradas y la obesidad. Y para regresar a su pregunta, lo que estamos, digamos, la idea del impuesto a las bebidas azucaradas no es, digamos, no es afectar el nivel de precios de toda la economía. Es decir, esto en principio no tiene efectos sobre la inflación, sino la idea es cambiar el precio relativo de las bebidas azucaradas con respecto a los otros bienes. ¿Me explico? El impuesto lo que hace es hacer relativamente más costoso las bebidas azucaradas con respecto a otras alternativas de bebida, de tal manera que eventualmente los hogares prefieran consumir esas otras bebidas que tienen una incidencia menor sobre su salud.
A nuestros invitados, muchísimas gracias. Han escuchado ustedes al doctor Darwin Cortés de la Universidad del Rosario y al destacado senador del Centro Democrático, Iván Duque, que nos da al menos una buena noticia, y es que está dispuesto a dar el debate, porque las informaciones que nos llegan es que el lobby es tan poderoso que ha llegado inclusive a bloquear la posibilidad del debate. Pero el doctor Duque dice, bueno, hagamos un debate e incluyamos a otros factores de la cadena. Si no están los otros en esta reforma porque no entraron, pues al menos discutamos este que ya entró. Pero el hecho de que lo quiera discutir me parece que es importante, ya que las informaciones que nos llegan desde Hacienda es que es tan poderoso el lobby que ni siquiera habría discusión. Al doctor Iván Duque también gracias por estar con nosotros. Feliz mañana a nuestros dos invitados. En Filadelfia desde el jueves se convierte en la primera ciudad de Estados Unidos que decreta un impuesto a las bebidas azucaradas, pese a la millonaria campaña de las embotelladoras contra el impuesto. El Consejo Municipal aprobó un impuesto de 1.5 centavos por onza. Una onza son casi 30 mililitros a la bebida azucarada y dietética. El impuesto arranca el primero de enero. Ese impuesto en Filadelfia representa 90 millones de dólares. En Filadelfia, 90 millones de dólares.
Es que, Julio, hablando de lobby, si hay un país en el mundo en donde la industria del azúcar tiene un poder más allá de cualquier dimensión, es en los Estados Unidos. Tal es el poder de la industria del azúcar en los Estados Unidos que incluso en un país en donde le obligan a usted en los productos a poner el porcentaje de los ingredientes que tiene cada uno de los productos que usted va a consumir, en el azúcar no le dan el porcentaje, sino solo le dan los gramos. Que eso, en términos de percepción, a usted como consumidor no alcanza a distinguir. Si a usted le dan el porcentaje, usted entiende más que si le dan los gramos, porque a veces la gente no entiende los gramos que significa dentro del producto.
Ahora, Julio, en esa línea, la iniciativa de ponerle el impuesto al azúcar, pues que sí, está siendo promovida por el ministro de Hacienda, que tiene tal vez el impulso más grande por parte del Ministerio de Salud y el ministro Alejandro Gaviria, pues en este momento está recibiendo nuevos espaldarazos ante la posibilidad de que se una en el Congreso.
Permítame abrir con uno.
A ver.
¿Nombre del el hospital donde estuvo el presidente Santos haciéndose un examen?
Johns Hopkins.
El Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health firman el profesor asociado del programa de salud y el profesor en práctica del también Departamento de Políticas de Salud.
Sí.
La carta la mandan en español. Son cuatro hojas.
Aquí la tengo.
Cuatro hojas.
Aquí la tengo.
Qué carta tan impresionante.
Pero, y mire usted la fecha, Julio. Mire la fecha. Noviembre 22. ¿Por qué? Porque es que ellos ya saben para dónde va, cómo llega el agua al molino. Y
permítame leer el final.
A ver.
En conclusión, dice Johns Hopkins en Baltimore, nosotros aplaudimos que usted sea uno de los primeros líderes en el sector de la salud en la región que propone un enfoque innovador a una crisis creciente de salud pública, dadas las evidencias a favor de un impuesto a las bebidas azucaradas como una herramienta fiscal para proteger los riesgos de la salud asociados al consumo de azúcar. Nosotros apoyamos la iniciativa de política pública de imponer impuesto a la bebida azucarada en Colombia, así como sus planes de usar los fondos para expandir el gasto de gobierno para proteger y mejorar la salud de todos los colombianos. Johns Hopkins, Bloomberg, Baltimore.
Y aquí le tengo entonces...
¿Qué más tiene?
No, le tengo otra, Julia. Le tengo una carta firmada por varios expertos en salud de los Estados Unidos, desde la University of North Carolina, Chapel Hill, desde la Harvard Chan School of Public Health, la Universidad de Harvard, el Hospital General de Massachusetts también, respaldando a el ministro Gaviria y a la idea del impuesto a las bebidas azucaradas. Desde la Universidad de Nueva York, la Escuela de Estudios de Alimentación, Nutrición y Salud Pública. También mandan correspondencia al ministro. Pero también encontramos, Julio, otra carta que fue enviada al ministro Gaviria desde las distintas sociedades científicas y las universidades. La Universidad del Valle, en la Escuela de Salud Pública, respalda al ministro. La Universidad Javeriana, en compañía con el Programa de Investigación Global de Alimentos, también le está respaldando al ministro la iniciativa y le pide al Congreso que avance con este impuesto. La Asociación Nacional de Profesionales de Salud, A Su Salud, lanzaron un comunicado también invitando a los congresistas para que respalden a la iniciativa del impuesto a las bebidas azucaradas. Y así tengo, mire esta cantidad de cartas, mire, Julio, todo lo que yo tengo, cartas de respaldo al ministro de Salud y, por supuesto, al ministro de Hacienda, para que saquen adelante esta iniciativa, que, como le insisto por las fechas, las están enviando porque saben que esto lo quieren hundir en el Congreso a punta de lobby.